Hola, soy Mónica Moral y te doy la bienvenida a Marketing Journey, el podcast de Grupo Labellum España, donde conocerás de la mano de nuestros expertos diferentes puntos de vista sobre las diversas áreas que engloba el marketing digital. La migración de los píxeles tradicionales al server-to-server es un tema relevante en el ámbito del seguimiento y la recopilación de datos en el marketing digital. Con la transición hacia un entorno cookieless, este enfoque está ganando popularidad debido a sus ventajas en términos de precisión y eficiencia. Al migrar al enfoque server-to-server, los anunciantes pueden enviar directamente un identificador de sesión al servidor, lo que permite un seguimiento más preciso y una recopilación de datos más confiable. Además, este método también funciona independientemente del navegador del usuario, lo que lo convierte en una opción ideal para campañas que involucran otros sistemas, como pueden ser las aplicaciones móviles. Para conocer más de cerca este mundo, hoy en Marketing Journey contamos con Alex Masip, Head of Data de Labellum España. Hola Alex, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Marketing Journey.
Hola Mónica, encantado como siempre de volver aquí.
Es verdad que ya es tu segunda vez por aquí.
Sí, segunda temporada ya.
Pero esta vez vamos a empezar con otro tema que es totalmente diferente dentro del mundo de la data, que es los píxeles. Entonces, ¿qué es realmente el seguimiento de píxeles y cómo se ha utilizado tradicionalmente en el marketing digital?
Bien, pues a ver, el píxel tradicional tiene varias formas, ¿vale? Los más comunes que conoce todo el mundo, o al menos todo el mundo que haya trabajado en esto, es el píxel, que el one-on-one, que es una especie, es una realmente una imagen de un píxel por un píxel, invisible, ¿vale? Que cuando un usuario visita una página web, pues salta también, aunque el usuario no lo ve, salta por detrás, y eso está comunicando que ha habido una visita de esa página, ¿vale? Eso se usa tradicionalmente, por ejemplo, para thank you pages. Tienes una página que siempre se ejecuta cuando el usuario ya ha comprado, con lo cual el hecho de que alguien vea esa página implica que ya ha comprado, porque si no, no hubiera nunca llegado ahí, ¿vale? Yo pongo un píxel de este tipo, si el píxel salta, es que el usuario ha llegado ahí, ergo ha comprado, cuando el píxel me está, digamos, haciendo seguimiento de las ventas que hago, ¿no? Este sería un ejemplo de píxel. El más común, este todavía se usa, sobre todo en afiliación y algunas cosas, pero el más común y el que más conocerá la gente hoy en día es el típico espagueti de JavaScript que yo pongo en una página web y que comunica con mis proveedores donde yo tengo publicidad lo que está pasando en mi página, ¿no? Pues ha habido una venta y la venta ha sido de 25,50 y el usuario ha comprado unas zapatillas verdes de la talla 43. Cosas de este tipo, ¿no? Es un código que se pone en la página web y que cuando hay un evento que yo quiero traquear, como una venta, por ejemplo, pues comunica con mis proveedores de anuncios, mis anunciantes, diciendo, oye, menganito ha comprado y ha comprado esto, por ejemplo, ¿no? Yo puedo, pues, según lo que haya en el código, enviar a mis anunciantes la información que el anunciante necesite o que yo quiera. La manera en que todos estos sistemas funcionan para identificar al usuario es a través de cookies, ¿vale? Que es el gran problema, y si quieres ahora hablaremos más.
Ahora hablamos de cookies, sí.
Más sobre este tema. Pero la manera en que se identifica al usuario cuando entra es en cookies, ¿no? Es un sistema que se llama client-side, ¿vale? ¿Por qué? Porque está del lado del cliente, cliente entendido como usuario, ¿vale? Todo pasa en el navegador del usuario. El tag salta del navegador del usuario, el usuario está navegando con su navegador y ahí salta el tag y recoge la información de lo que está pasando en su navegador. La cookie la recoge del navegador del usuario, etcétera. Todo pasa del lado cliente. Esto tiene ventajas e inconvenientes, ya lo iremos viendo, pero este sería el resumen, digamos, de lo que es un tag tradicional.
Y bueno, ya que has mencionado todo el tema de las cookies, si ya empezamos a... Si me puedes, por favor, decir qué son las cookies y todo eso, pues ya cerramos los temas para empezar a hablar de ellos y que la gente pues ya sepa de qué estamos hablando.
Pues una cookie es básicamente un pequeñita línea de código que se pone en el navegador del usuario para hacer cosas. hacer cosas porque es muy amplio, puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero normalmente, y de ahí viene el gran problema de las cookies con el tema de la privacy y todo esto, es que no solo se pueden utilizar para eso, pero se utilizan, y se ha utilizado mucho, para identificar al usuario, ¿vale? Yo le pongo un trocito de código en su navegador y el usuario se va, ¿vale? Y vuelve al cabo de una semana, Yo leo, veo que ese trocito de código que le puse todavía está ahí, y lo veo y sé que es el mismo usuario que me visitó hace una semana. Con lo cual, ah, este es Manolito, que me visitó el lunes pasado y hoy estamos a jueves y ha vuelto. Pero las cookies pueden ser para muchas otras cosas. Por ejemplo, yo imagínate, o sea, las cookies son lo que recuerdan opciones de navegación, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que entras y te pre una página multidioma y te pregunta, oye, ¿en qué idioma quieres la página? Pues en inglés, ¿vale? O en español o lo que sea. El hecho de que tú hayas seleccionado inglés, ¿vale? Se deja guardado en una cookie en tu navegador, de manera que la próxima vez que entras ya no te pregunta, ya ve la cookie y dice, ah, este lo quiere en inglés y te lo muestra en inglés. Otro ejemplo sería el login, ¿no? Es decir, la típica página que tú te has de loguear y la primera vez que entras te has de loguear, pero la segunda, la tercera o la cuarta ya no. Ya se acuerda de ve la cookie, sabe quién eres y te hace el auto-login automático, ¿no? Si yo elimino todas las cookies, pues cada vez voy a tener que loguearme, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos pues cuando abrimos una ventana de incógnito, por ejemplo. Yo no quiero cookies, abro una ventana de incógnito de mi navegador y cuando voy a mi página habitual donde siempre estoy logueado, me dice, uy, me tengo que loguear. Claro, porque no tiene esa información detrás, no sabe quién eres, ¿no? Entonces se utilizan para muchas cosas, pero tradicionalmente lo más, digamos, lo que más mala reputación ha dado las cookies es esa funcionalidad de identificar al usuario.
Totalmente, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que las cookies también podrían ser algo positivo, sino que siempre tendemos a las cookies es algo muy negativo, pero claro, también trae beneficios. Y si ya nos centramos en qué es el seguimiento service to server y cuáles son los beneficios que presenta.
Bien, pues decíamos que el pixel tradicional es un client side, ¿no? Todo pasa del lado del cliente, del lado del usuario que está visitando. Todo pasa a través de su navegador, digamos. El server side es, en lugar de client side, server side, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Obviamente, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Que no necesitamos al cliente para nada, entendido cliente como usuario, sino que todo pasa detrás de bambalinas, digamos, ¿vale? Básicamente se está comunicando un servidor con otro servidor, ¿vale? De ahí lo de server to server. Al final todo es muy muy, muy evidente, ¿no? Los términos no son
Originales.
originales, ni complejos, ni farragosos de entender, servidor a servidor. ¿Por qué? Porque un servidor comunica con otro servidor. Básicamente, ¿qué pasa, no? Pues pongamos el mismo escenario de antes, el usuario entra en la web y se compran las zapatillas, ¿vale? Pues en lugar de hacer saltar el código en el navegador del usuario, que se comunica con mi anunciante, pues digamos Google, por ejemplo, le dice, oye, me he comprado unas zapatillas verdes del 43, pues el propietario de la página, el publisher, comunica directamente con el anunciante y le comunica esa información. El usuario 1153 se ha comprado este producto, zapatillas verdes, del número 43, de este precio. ¿Vale? Y es una llamada que se hace totalmente por detrás, no depende para nada de lo que esté haciendo el usuario, entre un servidor del anunciante y un servidor del publisher. ¿Vale? Y se comunica entre ellos y dice, oye, esto ha pasado. ¿Vale? Le comunica un evento, una actividad. Ahí, la identificación del usuario se hace normalmente porque el publisher ya sabe quién es el usuario, ¿vale? Porque si ha comprado, pues se ha tenido que identificar, obviamente. Y es bastante más complejo a nivel técnico. Si quieres, ahora entramos en más detalles, pero básicamente la gran diferencia es esa, ¿vale? O sea, lo que antes se hacía del lado usuario, ahora se hace por detrás entre dos servidores totalmente separados. No depende de cookies, ni de que el usuario tenga un navegador u otro, ni de opciones de navegador, ni nada de eso. Es totalmente separado y detrás de bastidores, digamos, entre dos servidores.
¿Y dirías que esta entonces es la principal ventaja que presenta o tiene algunas más?
A ver, hay muchas ventajas e inconvenientes. La primera es mucho más preciso, ¿vale? Porque no, de nuevo, no depende de cookies, ni del navegador, ni de otras muchas cosas, ¿no? Por otro lado, soluciona escenarios que el pixel tradicional es muy complejo, ¿no? De implementar bien, por ejemplo, en el móvil. Si yo tengo una app móvil, es mucho más complejo implementar un pixel, tengo que hacerlo tradicionalmente a través del SDK de esa aplicación, eso implica cambios en código de la aplicación, es todo extremadamente complejo. Aquí me es igual, si es una app, si es una app móvil nativa, si es una app de iOS, si es la página web, lo que sea. Más ventajas. Yo controlo cuándo se hace esa comunicación, ¿vale? Ya no dependo del usuario como antes, que es su navegador el que comunica en ese momento, oye, ha pasado esto, sino que yo puedo enviar esa comunicación entre servidores cuando a mí me apetezca. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, pues para leads que tardan un tiempo en confirmarse, ¿no? Por ejemplo, imaginemos en banca una hipoteca, ¿vale? Yo puedo guardar en mi servidor los datos de ese usuario que ha pedido una hipoteca. y esperarme a enviarla a un afiliado, por ejemplo, que cobra por hipoteca cerrada. Cuando esa hipoteca realmente ha cerrado, igual han pasado 2 meses, es igual, yo envío entonces la comunicación de, hey, hay una venta. ¿No?
Claro.
No tiene que ser al momento, es mucho, mucho más preciso en ese sentido. Otra gran ventaja, yo controlo la información que estoy enviando a los anunciantes. Es decir, cuando ponemos píxeles de terceros en la página web, digamos, hacemos un gran salto de fe, de fiarnos del anunciante, nos dicen, pon esto en tu página. Esto, que es el código espagueti que nos han enviado, se supone que está midiendo cosas que nos interesa a las dos partes medir, ¿no? Pues, como decía antes, pues qué producto ha comprado, cuánto vale el producto, de qué categoría es, este tipo de cosas. Pero puede estar haciendo otras muchas cosas detrás, ¿no? Es decir, puede estar mirando toda la navegación del usuario, puede estar mirando la navegación entre diferentes páginas, podría estar recolectando información que después se podría utilizar con mi competencia. Es decir, no tengo yo control realmente de lo que está haciendo ese código de un tercero que yo pongo con toda mi buena fe, digamos, en mi página web. En un server to server, como yo envío información desde mi servidor, tengo el control absoluto de qué información envío, a quién y cuándo.
Claro.
O sea, es mucho más efectivo a este nivel. También es mucho más seguro a nivel de control de fraude. Es decir, es relativamente sencillo hacer saltar píxeles de una manera, digamos, fraudulenta. Imagínense el caso muy, muy, que en el mundo real es más complejo que eso, ¿no? Pero por poner un ejemplo sencillo, lo que poníamos de la imagen de un píxel por un píxel de antes, que cada vez que salta esa imagen, yo entiendo que ha habido una venta. Pues imaginaos un afiliado piratilla que se dedica a hacer todos los días saltar la imagen de uno en uno. Y dice, uy, tengo 827 ventas, cuando los reales son 25. Es más complejo que esto en el mundo real, ¿eh? No, no
Sí,
es tan
esto es una
sencillo el fraude,
simplificación,
pero
claro.
para que nos entendamos, ¿no? Es decir, es muchísimo más sencillo. De nuevo, como estamos hablando de un servidor que yo controlo, en el server to server, pues yo controlo exactamente qué comunico, cuándo lo comunico y a quién, ¿no? Entonces también es mucho, mucho más efectivo a nivel de control de fraude.
¿Y cuáles, o sea, cuáles son los pasos clave para llevar a cabo esta migración de manera exitosa de la tradicional al service
A ver, depende mucho del stack tecnológico del cliente y depende mucho de con qué tipo de proveedores trabaje, ¿no? Es decir, uno de los inconvenientes, que no hemos dicho inconvenientes, que los hay también,
server? Bueno, si quieres ya dilos también.
¿vale? A nivel, digamos, de funcionamiento, antes de entrar en otros temas, normalmente, esto siempre hay excepciones para todo, ¿eh? Pero normalmente en server to server es mucho más difícil medir, digamos, la gran variedad y el gran elenco de eventos que yo puedo medir con los píxeles tradicionales, ¿no? Es decir, con un píxel tradicional es muy sencillo de implementar. Yo puedo medir prácticamente cualquier evento, aunque no haya identificado al usuario todavía, aunque no sepa el origen del usuario. Es decir, puedo medir y hacer. Es más sencillo hacer reconstrucción a posteriori de movimientos de marketing y ciertas cosas, ¿no? En el server to server estoy más limitado. Normalmente necesito que haya eventos bastante marcados, tipo transacciones, este tipo de cosas. De nuevo, todo esto es matizable y no es 100% así en todos los casos, pero en general, digamos, ¿vale? Y el otro inconveniente es complejidad técnica, ¿vale? Es decir, por un lado nos podemos encontrar que depende de con qué tipo de partners trabajemos, no soportan server to server. Entonces, aunque yo quiera hacer los dos servers, no puedo. Si quiero seguir trabajando con ese partner, no puedo porque ellos no hacen server to server.
Claro.
Pero como decía, hace falta un servidor de los dos lados, ¿vale? Si el otro lado no lo tiene, pues
No puedes hacer nada,
yo no hay
claro.
nada que pueda hacer, ¿no? Eso ya casi no es así. Es difícil ya. A lo mejor partners muy, muy pequeños que acaban de empezar, a lo mejor no tienen una estructura técnica detrás. Hace años era más común encontrarte con esto, incluso con empresas medio grandes. Porque quizás porque no tenían la habilidad técnica para hacerlo, entre comillas, pero también porque no querían, ¿no? Porque no querían perder la riqueza de información que estaban recibiendo a través de los píxeles en páginas de cliente.
Claro.
Entonces dicen, no, yo no te doy la opción y ya está, ¿no? Eso ya cada vez pasa menos, entre otras cosas porque los mismos anunciantes, digamos, están mucho más motivados a solucionar esto por el tema del control de cookies y del cookieless que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, ya no es una opción como antes, es casi una obligación, ¿no? Porque si no, voy a perder muchísima más información que antes, ¿no? Entonces vemos, pues, los grandes, grandes publishers de publicidad, como son Facebook o Google y tal, ya no solo que hace años que lo hacen, ¿eh? Son de los que ya desde hace años permiten una opción como esta. Pero ahora ya no solo lo permiten, sino que lo potencian mucho, ¿no? Es decir, están intentando, digamos, están evangelizando mucho a los clientes para que se pasen al server to server. ¿Por qué? Para no perder información, ¿no? Es decir, si antes, antiguamente, la cadena de anunciantes estaba preocupada de perder información si nos pasábamos al server to server, porque sabían que con el pixel tradicional podían recibir más, ahora es al revés, ¿no? Es decir, como a nivel legal y a nivel técnico, los navegadores, por ejemplo, cada vez bloquean más las cookies, etcétera, ahora es al revés, ¿no? Es decir, ahora están, digamos, asustados, entre comillas, de perder información y perder data. Entonces están potenciando al usuario a que se pase al server to server, ¿no? Entonces me he enrollado ya porque me preguntabas sobre
No te
temas de
preocupes, es súper
implementación.
interesante, Alex, lo que
Temas
estás
de
contando.
implementación, creo, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes problemas es el tema de que es mucho más complejo implementar un server to server que un pixel normal. Desde un pixel normal, pues yo lo pongo en mi página web, ya está implementado. ¿Vale? En general, puede haber píxeles un poquito más complejos, pero en general es muy, 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 muy sencillo, ¿vale? Son cosas que los mismos equipos de marketing, en la gran mayoría de los casos, pueden hacer. No hace falta recurrir a equipos de desarrollo, ni ingenieros, ni técnicos, ni tal. Server to server depende mucho del tipo de implementación. Tenemos implementaciones que son muy comunes, por ejemplo, en afiliación, que se llama Postback, que básicamente lo que hacen es generar un click ID cuando hay una entrada de un usuario, que es un click ID único, ¿vale? Que es lo que vamos a utilizar después para identificar el evento en concreto. Porque obviamente cuando los dos se comunican, los dos tienen que saber de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, oye, pues, de qué usuario estoy hablando, de qué evento estoy hablando, para que la comunicación tenga sentido, ¿no? Sino si yo le digo a la empresa de anuncios, Pepe se ha comprado unas zapatillas y no sabe quién es Pepe. Y no le puedo decir, pues
No
mira,
tiene
pues
sentido, claro.
felicidades, oye, muy bien. Pero claro, a mí no me sirve de nada, ¿no? Entonces tiene que haber, digamos, una coordinación de información entre las dos partes, ¿no? Que es la parte técnicamente más compleja. Y depende de cómo queramos implementar. Hay muchas opciones, ¿no? Es decir, normalmente lo que decía de estos funcionamientos por postback, normalmente son relativamente sencillos de hacer. Pero después pasaríamos a implementaciones más basadas en API, ¿vale? Que ya hace falta normalmente equipos de desarrollo, pues que desarrollen la API por los dos lados para que haya esa comunicación que decíamos. Pero hay otras opciones también, como por ejemplo CDPs. O sea, si el cliente tiene una CDP, ¿vale? Una Customer Data Platform. Las CDPs, prácticamente todas, si no todas, no sé si meto la pata diciendo todas, pero yo creo que sí, permite este tipo de comunicación de server to server, ¿no? Entonces ya no necesito yo internamente con mi equipo de ingenieros montar la API, sino que el CDP ya lo puedo hacer por su cuenta directamente, porque ya tiene esas conexiones montadas con las diferentes redes de anuncios, ¿no? Entonces ya esa conexión ya está hecha y es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces hay muchas opciones y depende, pero en general, digamos, en comparativa, el gran pero, el gran hándicap de server to server comparado con el pixel tradicional es la complejidad técnica y también el coste, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las opciones que da Google para hacer una transición total al server to server, es decir, pues yo quiero hacer todo server to server ya. Porque a lo mejor tengo un proveedor con el que trabajo, que me he montado esa conexión por API, ¿vale? Y me funciona muy bien. Pero ya no me conformo con tener uno, ya quiero todo, ¿vale? Entonces, pues dice, oye, vamos a hacer una migración completa a server to server. Bueno, pues tenemos opciones como la que da Google hace esto, ha aparecido hace poco, por lo que decía antes, ¿no? De que las grandes cadenas ya están potenciando y dando herramientas para que la gente pueda hacer esa transición del server to server. Pues igual que tenemos el GTM tradicional, Web Tag Manager, pues ya hay una versión que se llama GTM Server Side, que es precisamente para hacer este tipo de implementaciones y permite que todas las comunicaciones con las diferentes redes de anunciantes sean directamente en modo server to server. ¿Qué implica eso? Que estamos acostumbrados a un GTM gratuito, ¿vale? Todo el mundo le encanta GTM porque va muy bien, pero es que además es gratis. El GTM Server Side no es gratis. Y no es gratis no porque Google te diga, ah, pues ahora que esto es súper chulo, ahora esto te lo voy a cobrar. No es por eso, sino porque necesitamos un servidor, ¿vale? Estamos hablando de servidor. ¿A servidor? Pues yo necesito mi servidor, ¿vale?
Claro.
Entonces eso implica pues montar la infraestructura en Google Cloud. Normalmente para GTM Server Side pues sería en Google Cloud, montar mi instancia, mi servidor, No solo en los costes de montar eso, sino después de mantenerlo. Es decir, cada vez que yo hago una llamada, de esas que decimos server to server, yo comunico con alguien, eso tiene un coste, ¿vale? Porque obviamente el servidor está haciendo una llamada, tiene un coste de enviar data de un lado a otro, ¿no? Entonces, si tenemos muchísimas llamadas al mes, pues esto quieras que no, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Entonces, hemos pasado de una herramienta que estamos acostumbrados a que era 100% gratuita, a una herramienta que tiene un coste.
Claro, y ya por último, Alex, ¿se espera en el futuro que haya otra evolución aún en vez de servers to servers? Pues yo qué sé, es que ya no me puedo ni imaginar qué es lo que puede
Yo
venir,
tampoco, no lo
pero...
sé. Supongo, todo sigue evolucionando y cosas que ahora no podemos prever, pues aparecerán, ¿no? Pero en principio yo creo que todavía nos queda mucho a
Servers to
nivel,
servers
sí,
todavía.
y todo mucho todavía de evolución o sea, no estamos en ese nivel de madurez en el mercado de que la gente esté usando APIs y server to server, como para decir, oye, esto ya lo tenemos superado.
Ya hay que innovar
Uf,
más.
queda todavía mucho, mucho, mucho camino, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo, por tu conocimiento. La verdad que ha sido todo
Gracias
muy
a vosotros, yo
interesante.
siempre he encantado de estar aquí.
Y nada, te esperamos en próximos capítulos.
Gracias, hasta luego.
Y recuerda, podrás escuchar un nuevo episodio del podcast en Spotify, iVoox y Apple Podcasts, entre otras plataformas. Además, encontrarás toda la actualización de Labellum España y sus unidades de negocio en LinkedIn, Instagram y Twitter. ¡Hasta la próxima!